5 al 12, pero antes de leer quiero poner este contexto un poco. ¿Recuerdan que Juan se escribe a la iglesia? Y en capítulos anteriores leíamos que de la misma iglesia se estaban levantando falsos maestros que venían compartiendo doctrinas, pues así como veíamos ahorita, ¿no?, en la enseñanza, que se iban acomodando a conocimiento, a la persona, a lo que él pensaba. Y entonces empieza una corriente muy fuerte a invadir a la iglesia, con la cual a la cual Pablo de alguna manera nos está en este pasaje nos está señalando. Juan, primero de Juan 5, unas cosas que abaten la doctrina del gnosticismo. En este medio se levanta el gnosticismo, que es conocimiento, y hay, yo resumí así muy rápido, mejor nos podrá dar más adelante un comentario antes de leer los pasajes. Tener en cuenta esto siguiente: el gnosticismo decía que Jesucristo como tal tenía cierta deidad, no toda. De hecho, hay una parte donde ellos creían que Jesucristo fue hombre, y la parte divina de Dios es únicamente en el tiempo en el que es el bautizo, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, y luego antes de morir en la cruz también deja de tener esa deidad. Esa es una idea que está ahí con el gnosticismo. Pero entonces el gnosticismo dice: Jesucristo, pues, pareciera Dios. Pero también otras cosas que decían ellos es: el hombre está compuesto por carne y espíritu. La carne es la que peca, el espíritu no. Entonces,
nada más un comentario ahí: el gnosticismo niega la humanidad de Cristo, no su deidad, niega su humanidad. O sea, ellos decían que no vino en carne. O fue así como tú dices, vino el Espíritu de Cristo a este hombre que nació como un hombre. Ajá. Y lo dejó antes de morir en la cruz, y entonces realmente Cristo no se hizo carne, sino que vino un cuerpo corpóreo por un tiempo, o vino y se manifestó como un hombre en carne, pero realmente no era carne, era un espíritu, era un espíritu que estaba manifestado.
Así
de hecho,
el gnosticismo niega la humanidad de Cristo, no su deidad. Ellos sí reconocen a Cristo como un Dios, pero no reconoce que haya vivido como humano en carne.
De hecho, otra corriente dentro del gnosticismo que yo he escuchado es esta cuestión de que Jesús era como un tipo de ángel,
como, ¿no?, una aparición,
no Dios,
así.
No, o sea, como un tipo de ángel, no Dios ni, okay, ni nada.
Entonces, ahorita, ¿por qué estamos comentando esto? Porque esto es bien importante para los capítulos o el versículo que vamos a leer. El otro punto que ellos decían es esa composición del hombre en la cual mi carne es la que peca, el espíritu no, y entonces no se contamina mi espíritu con el pecado. O sea, son dos cosas diferentes. Y entonces eso me da libertad, que eso es lo que ellos tomaban de ahí, de esa conveniencia. Eso me da libertad para cometer todo tipo de pecados, sobre todo sexuales. Pero dentro de esa libertad o ese libertinaje es la carne. El espíritu está libre de pecado.
Lo dejo encerrado.
Lo dejo ahí encerrado, ¿sí? Entonces, no hay ninguna relación, no hay ningún efecto. Ellos lo que decían los gnósticos: no hay ningún efecto entre lo que hace mi carne con el espíritu. Son dos, digamos, dos entes separados. Entonces, estos son los antecedentes a los cuales llegamos a este capítulo 5. Y vamos a leer, y ustedes pueden ver ahí, vamos a leer hasta el 12, pero quiero que vean, yo lo separé en dos partes. En la parte del 5, del 1 al 5 propiamente, que es la fe que vence al mundo, que esto tiene que ver con la relación, o lo que yo les comentaba, de que mi carne es la que peca, mi espíritu no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y luego, del 6 en adelante, lo que es el testimonio del Espíritu Santo, como la deidad de Jesucristo como tal, rebatiendo esa corriente gnóstica de Dios hombre, de Jesucristo hombre, o Jesucristo Dios. Entonces ahí esto rebate esa creencia gnóstica. Bien, voy a leer el capítulo 5, del 1 al 5. Bueno, ¿quién me quiere acompañar ahí a leer?
Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?
Ok, hasta ahí. Bueno, esta primera parte, como le decía, yo veo cómo Juan está rebatiendo o debatiendo el tema de que no importa lo que haga mi carne, ¿sí? De hecho, aquí se menciona que los mandamientos de Dios no son gravosos, pero no importa lo que haga mi carne, no tiene nada que ver con el Espíritu. Primero dice el que cree que es creer o qué entendemos por creer, es que yo pongo mi confianza, mi fe en Cristo. Y estoy consciente de que Él es el Hijo de Dios. Y esa nueva naturaleza que Dios pone en mí, ese nacimiento, me hace tener una perspectiva de los mandamientos de Dios, y yo puedo vivir esos mandamientos sin sentir que son gravosos, sin sentir que me son carga. Los mandamientos de Dios son reglas santas, justas y buenas, y los hijos que somos nacidos, más que sentir gravosos los mandamientos, lamentamos cuando nos equivocamos, cuando hacemos cosas de manera indebida. También los hijos de Dios verdaderos, cuando son regenerados, se ve derribado todo aquello que se levanta, y entonces ellos salen en esa ¿cómo decirles? Cuando nacemos de nuevo y yo me sujeto a los mandamientos de Dios, a la voluntad de Dios, en ese momento, cuando yo estoy ejerciendo mi fe, estoy derribando todas las enseñanzas que el mundo me puede estar ofreciendo. Comentábamos hace rato acerca de las corrientes que hoy están acerca de aceptar cosas que a Dios no le agradan y que hoy el hombre las da por válidas. Cuando nosotros nacemos de nuevo y tenemos un conocimiento de parte de Dios, estas cosas a nosotros nos hacen ver que no son compatibles, que yo puedo levantarme, que puedo ejercer y hacer lo que Dios me demanda sin que yo sienta carga, sin que yo sienta que Dios me está limitando a caminar en su voluntad. Mucha gente puede venir al Evangelio o no se atreve a caminar al Evangelio porque siente que es difícil, que no puede. Pero es ese nuevo nacimiento propiamente, el que yo no siento, sí, que es difícil.
Sí, las cosas viejas pasaron, para que todas son hechas nuevas.
Así es. Yo no siento.
Vivo en el mundo, vivo en el país.
Así es. Yo no vivo bajo los intereses del mundo ni bajo las reglas del mundo. Porque entonces yo pensaba, entonces quiere decir que si yo quiero prosperar, lo voy a hacer a la forma del mundo, sobornando, robando, mintiendo, porque esa es la regla del mundo. ¿Cómo venzo yo al mundo? Cuando yo hago lo que Dios quiere y tengo contentamiento con lo que Dios me da, y en esa forma yo voy caminando. Y lo podemos ver en diferentes maneras. Uno es prosperidad, el otro tiene que ver con mi testimonio delante de Dios. A la gente se le hace muy fácil mentir para alcanzar algo o para lograr algo. Entonces, mi manera de vencer al mundo es que yo no me formo y no me conformo, no me hago al molde de lo que Dios quiere. Por ejemplo, hoy por hoy puede ser muy común un divorcio. Para el mundo está bien. El divorcio está bien, es aceptable. No hay ningún problema. Sepárate y ve por otro lado. Esa es la regla del mundo. Pero nosotros, como hijos de Dios, sabemos que en el matrimonio puede haber situaciones, va a haber diferencias, pero cuando yo soy nacido de nuevo, yo camino bajo la voluntad de Dios y eso me permite madurar, entender, escuchar, pero sobre todo sujetarme a la palabra de Dios. Y el matrimonio va a salir adelante. Pero yo necesito vencer, permanecer, estar delante de Dios. A veces esperamos que Dios responda a nuestras oraciones y nosotros estar con un pie en el mundo y un pie en el Evangelio. Y esperamos una respuesta de parte de Dios y nos desesperamos porque Dios no responde a lo que nosotros pensamos que debe de ser. Entonces, mi manera de vencer al mundo es mantenerme. Ahora, ¿de qué se trata esto? Cuando estamos hablando de que mi carne, decían los gnósticos, mi carne es la que peca y no el espíritu, aquí lo que Dios está diciéndome es, tú tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo para que no peques, porque si hay una consecuencia. Lo que tú estás pensando de que peca la carne y el espíritu está limpio, no. Yo te estoy diciendo hoy en este pasaje que necesitas nacer de nuevo y que necesitas caminar victorioso. No nada más es naciste de nuevo. Todos los días estás tú ejerciendo esa fe. Cuando habla de victorioso y que ha vencido al mundo es, estoy ejerciendo la voluntad de Dios. Estoy caminando en fe. ¿Sí? El verdadero cristiano vence al mundo por fe. Ve en la vida y conducta de Jesús. Ve en la vida y conducta de Jesús en la tierra y en medio de ella. Y que debe renunciar y vencer en este mundo. Jesús es un ejemplo como hombre. Aquí es lo que está también transmitiéndonos. Y es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Jesús como hombre venció al mundo. Yo imaginaba en los tiempos de Jesucristo, siempre hubo pobres, siempre hubo ricos, siempre hubo pecado de adulterio, siempre hubo muchas cosas que hoy por hoy ocurren. Jesucristo no aspiró a estar en una posición de privilegio. No buscó la gloria del hombre. No buscó el reconocimiento del hombre. Y hay una parte que me gusta que vamos a ver más adelante, donde Jesucristo tiene muy clara la misión a la que vino. Pero lo que yo les quiero transmitir en esta parte es, la palabra me enseña que sí hay una consecuencia y que necesito nacer de nuevo para salir adelante. No es lo que dicen las corrientes, no es lo que dicen las doctrinas, ¿sí? En esta parte es lo que yo entiendo de cómo Juan rebate la doctrina del gnosticismo. Luego, en el capítulo, en el versículo 6, dice, el testimonio del Espíritu. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios, no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Aquí está hablando Juan de lo que es Jesucristo. Pero antes de empezar a estudiar un poco más, si me quieren acompañar, aquí tengo dos pasajes. Primero, en Deuteronomio 19:15. Aquí está hablando de testimonio, está hablando de agua, está hablando de sangre.
19:15.
¿Sí?
Sí. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación.
La ley establecía que mínimo se necesitaban dos o tres testigos para confirmar un hecho, o para, incluso lo hacían para la toma de decisiones, ¿no? Cuando había ahí algún pecado sexual, y creo que también un tema de enfermedad, si no mal recuerdo, dos o tres testigos, era ley. Mateo 18:16.
Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos muestre toda palabra.
Ok, en el Nuevo Testamento otra vez encontramos que el testimonio estaba sujeto a dos o tres personas, mínimo. Y en Primera de Juan 5:6, por favor.
Ahí.
Ah, sí, ¿verdad?
Y por eso se regresamos.
Ah, ok, no, perdón.
Okay.
De ahí en adelante. Luego, sí, está bien. Levítico 8:6, por favor.
Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón, ¿sí? Y a sus hijos, y los lavó con agua.
Ok. Aquí el antecedente es la consagración de los hijos de Aarón. Aarón como sacerdote, los hijos, y el protocolo que siguieron de lavamiento con agua. Luego, en Levítico 17:11...
Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona.
Ok, la sangre en el Antiguo Testamento era la forma en la cual se expiaba el pecado del hombre. Tenía que haber derramamiento de sangre, y hemos aprendido que es al final del día, vida por vida. La vida de un animal por la vida de un hombre. ¿Sí? Era la manera, la única forma de
el sacrificio que hacía.
Era el sacrificio. La única forma de perdonar, de expiar pecado. La única. Entonces, encontramos que en el Antiguo Testamento nos enseña acerca de la ley de los testigos, cuánto tenía que hacer. Lo encontramos también en el Nuevo Testamento. Encontramos la figura del lavamiento de agua para purificarnos y poder estar delante de Dios. En este caso, los sacerdotes entraban a la presencia de Dios y el derramamiento de la sangre como única forma de perdón de pecados. Entonces, aquí lo que vamos a encontrar ahora es decir, Juan está diciendo, y quiero que, ahorita vamos a ver con calma, pero quiero que vean en el 7 y en el 8. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Y luego en el 8, tres son los que dan testimonio en la tierra. Aquí estamos entendiendo cómo Juan está también rebatiendo esa parte del gnosticismo donde dudaban de la naturaleza de Jesucristo como Dios, ¿sí? Y si había alguna duda como hombre, la tierra y el cielo como testigos. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Aquí está haciendo énfasis en la venida de Jesucristo. Lo que yo leí de comentarios, y ahorita redondearemos, es la venida de Jesucristo y el principio de su ministerio empieza con el bautismo en agua y termina con el derramamiento de sangre en la cruz. Eso es lo que está diciendo ahí. Vino mediante agua y sangre. Y el Espíritu Santo es el que está dando testimonio, está testificando, ¿sí? Porque Él es la verdad. El Espíritu Santo, la verdad, Él está testificando que Jesucristo empezó su ministerio con agua y terminó con sangre. Eso es lo que yo entendí. Y luego dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Padre, Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Bueno, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Verbo, Jesucristo, el Verbo es la palabra. Entonces, aquí está diciendo, estos tres que son uno, dan testimonio de lo que hizo Jesucristo, de la Deidad. Y luego, en la tierra, dice, el Espíritu, el agua y la sangre, estos tres concuerdan. Si me acompañan, por favor, a Ezequiel 36:25. ¿Sí?
Esparceré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
Ok. Esta es el lavamiento.
36:25.
Juan 3:5. ¿Lo tienes ahí?
Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
El que no naciere de agua y del Espíritu. Aquí estamos hablando. El agua simboliza palabra, pero también tiene que ver. Yo lo he interpretado así con el nacimiento, con el bautismo en agua y esa regeneración, ese nuevo nacimiento. ¿Sí? Nora me decía que tiene que ser por la palabra también. Pues si yo recibo la palabra, ¿sí? Y esa es la que me hace, pues, nacer de nuevo.
Entonces, Tomar la decisión.
De tomar la decisión.
La palabra te confronta y te convence y te lleva al arrepentimiento.
Y me lleva al arrepentimiento, entonces yo tomo la decisión de ese nuevo nacimiento. En Tito 3:21. Ajá.
No existe.
A ver, es Timoteo. No.
No, va a ser Tito 3, pero 5. El lavamiento, la regeneración y la renovación.
A ver, Tito 3, 5.
Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo.
Ok, está hablando de la obra redentora, bueno, de cómo el Espíritu Santo nos confronta, nos lleva, y entonces de esa manera nosotros somos limpiados y renacidos de nuevo. ¿Sí? Estamos hablando de lo que hace la palabra de Dios, de lo que hace el agua en una figura del Antiguo Testamento. Ahora, la sangre, en 1 Juan 4:10.
¿En esto consiste el amor?
Ajá, a ver.
No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
Ok, aquí platicábamos hace rato, vida por vida. Jesucristo vino a morir por causa de nuestros pecados, el derramamiento de sangre. Ezequiel 9, ¿ya lo leímos? ¿Ezequiel 9:11?
No.
A ver.
Y aquí que el varón vestido de lino, no era un solo,
ajá,
que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste.
Hablando de Jesucristo, miren, bueno, ahorita hay otro pasaje que quiero comentar. Romanos 3:25, por favor.
¿Sí ves?
3:25, sí.
A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
Ok, Jesucristo como propiciación. Juan 8:13-14, por favor.
Juan
8:13-14.
Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy.
Ok. Bueno, mira, aquí los fariseos están confrontando a Jesucristo acerca de su ministerio, acerca de lo que él decía, o de lo que él decía Jesucristo, quién era. Pero algo que también me llamó la atención es que Jesucristo les dice claramente: yo sé de dónde vengo y a dónde voy. Y a mí me llamó la atención esa parte donde a veces como hijos de Dios no tenemos claro a dónde vamos. Sí. Pero bueno, centrándonos en el tema, si se fijan, aquí lo que estamos leyendo es cómo Juan está rebatiendo la corriente gnóstica acerca de la deidad de Jesucristo. Está diciendo: tenemos testimonio en el cielo, tenemos testimonio en la tierra. La obra redentora de Jesucristo empieza con agua y termina con sangre. Entonces, también está diciéndoles que esta es la única manera para que ellos tengan vida eterna, ¿sí? Luego dice aquí: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Aquí en sí mismo quiere decir acepta, o sea, por sí solo. En la versión, Nueva Versión Internacional, dice: el que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. Estamos diciendo, estamos aceptando el testimonio del Espíritu Santo, estamos de lo que pasó en el cielo, de lo que pasó en la tierra. Estamos aceptando esto. Luego también aquí, en el 11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida. Aquí, que Dios nos ha dado vida eterna. Esta palabra testimonio es diferente a testimonio como testigo, como tal. En el versículo 6 se encuentra el testimonio que es testigo, en el 7 testimonio que es testigo, en el 8 testimonio que es testigo, en el 9 también testimonio como testigo, ¿sí? Pero en este versículo, en el 11, quiere decir como el resultado, ¿sí? La evidencia, ¿sí? Quiere decir la evidencia que Dios nos ha dado vida eterna. Ahora, ¿esto cómo contrasta con lo que está diciéndonos ahí Juan? No, con lo que estaban diciendo los gnósticos. Si se fijan, los gnósticos se justificaban y pensaban que por sus obras no iban a ser juzgados. Que eso no tenía nada que ver. Dios no es, Jesucristo no es Dios, Jesucristo es hombre. Entonces, Pablo aquí nos enseña cómo la palabra de Dios desde antes, en el Antiguo Testamento, los simbolismos y las figuras de agua y sangre se están cumpliendo en este, ¿cómo se llama? En este ministerio de Jesucristo. Para mí lo más relevante en esta parte es, yo tengo que nacer y tengo que dar fruto, tengo que dar testimonio, tengo que amar al prójimo, pero porque yo decido creer. Y en la parte de Jesús como Hijo de Dios, el Espíritu Santo me lleva y me enseña que conforme a mi fe, Jesucristo es Dios, nada más. Pero al final aquí estamos ejerciendo la fe también. Y eso es lo que yo pude estudiar. No sé si alguien quiera redondear o ayudarme.
Bueno, yo antes de que hablara. Ahí donde dices en el 10. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo.
Sí.
El que no le cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Aquí, el tener el testimonio en sí mismo, es la consecuencia o el sello, ¿sí?, de que cuando somos hechos hijos de Dios, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros y Él es el que nos da testimonio, ¿sí?, de la verdad, como dice ahí en 5:6, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, ese es el testimonio que está en aquellos que creemos, ¿sí?, en Dios y en el Hijo de Dios. Y de hecho, aquí en Romanos 8, 16, 17 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y aquí pues dentro del capítulo 8 de Romanos, Romanos 8, 16, 17. Está hablando justamente de la carne y del espíritu. Sí, que están mencionando esta corriente del gnosticismo que decía que la carne peca, pero el espíritu está inmaculado, ¿verdad?
Sí,
no, aquí está Pablo haciendo esta referencia. Y creo que esto que dice aquí en el 10 acerca de que tiene el testimonio en sí mismo, es que tenemos esa certeza, tenemos esa seguridad de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que tenemos vida eterna en Él. Y la segunda parte de ese mismo versículo que dice, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Aquí yo recordaba la parte de que nos habla también de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Justamente es esto, es rechazar esa verdad, rechazarla y entonces pues... No, ese pecado es imperdonable porque entonces nunca, aquel que lo rechaza, pues nunca va a proceder a ese arrepentimiento y a ese nuevo nacimiento, a esa regeneración, por lo cual no va a ser nunca hijo de Dios y pues va a estar en esta condición de condenación, pues eternamente, desde el momento que no lo acepta, pues está en esa condición y esa condición nunca va a cambiar, va a permanecer eternamente. Ese es el pecado que es imperdonable.
Eso.
Sí,
porque
el
que no lo
acepta, el que no
cree,
rechaza
lo que Dios dice,
rechaza
y lo hace mentiroso.
Sí. Yo tengo comentarios, espérate, yo primero.
Ah,
pero eso de que lo hace mentiroso.
No,
si quieres comentar sobre eso.
Eso de que lo hace mentiroso es nada más porque hay que acordarnos que Cristo siempre dijo que él tenía testimonio de que él venía el Padre, uno. Sí. Y dos, cuando Cristo fue bautizado. Hay una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado. Entonces, Dios Padre, Dios mismo da testimonio. Entonces, en el momento que tú dices, no, ese compa no era el hijo de Dios.
Está rechazando.
Entonces, estás haciéndolo mentiroso, porque la voz del cielo que escuchó y dijo, este es mi hijo amado, entonces era mentiroso. Entonces, Dios es mentiroso y pues todo lo que diga, pues, ¿para qué lo sigues? ¿Para qué lo haces si es mentiroso?
Exacto, no reconozco nada de Jesucristo, nada, 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 y yo sigo con mi corriente. Y sí, es más grave porque hubo testigos que escucharon la voz de Dios. Por eso habla de los testigos, ¿sí? Para Pablo, por eso Juan está haciendo énfasis en los testigos. Hubo testigos que confirman esto. Sí,
sí ya.
Adelante, Marcos.
Yo voy a hacer un comentario así cortito del versículo 4 que me llamó la atención, que es el que dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Me llamó la atención este versículo porque creo que es de esos versículos que a veces se pueden tomar como fuera de contexto. Si así como te pasó algo malo, es que no tienes suficiente fe. O, no te está yendo bien, es que no tienes suficiente fe. No estás venciendo al mundo porque te falta fe. Pero en realidad no es cierto, lo que está definiendo aquí es que es gracias a tu fe o es gracias a... que tú decidiste creer y gracias a que tú decidiste actuar sobre esa fe que tú tuviste. Obviamente hablando de la fe es el creer que Jesús vino, se hizo hombre y murió por tus pecados y vivió una vida
sin pecado.
Es gracias a que tú crees eso, o sea, esa es tu fe, que tú creas eso, es que tú tienes la capacidad de vencer al mundo porque como crees eso, entonces vas a actuar en consecuencia a eso que tú estás creyendo.
Esa verdad.
Ajá. Y pues la consecuencia de eso es el amor, que es el amor lo que te permite vencer al mundo. Ese es el del versículo 4. Y del otro, lo que me llama la atención acá, como segunda sección, es que hay muchísimo énfasis así súper marcado en la palabra testimonio.
Sí.
O sea, todo es testimonio. Todo es testimonio.
Hubo testigos para esto, hubo testigos para esto, hubo testigos para esto.
Ajá. Sí, hay un pedacito aquí que está así como que bien maníaco, que es el 7 y el 8, que es porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu, y luego. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre.
Ajá.
Y esto es nada más como haciendo ¿cómo decirlo? Como tratando de explicar. En una forma muy revuelta, supongo. El hecho de que hay una deidad que es Dios, o sea, que es Dios esencia, y ese Dios esencia tiene sus tres
partes.
Y esa es como la que está en el cielo,
Y aparte hay parte de, o sea, esa misma esencia que vino a tierra para estar, habitar aquí con, contigo y conmigo. Y esto es lo que da testimonio, que es el espíritu, o sea, el espíritu que mora en nosotros, que es lo que vimos en Juan en capítulos pasados, que es el espíritu que mora en nosotros y que nos ayuda a nosotros a llevar una vida recta, que pueda testificar y reflejar a Dios. El agua, que está haciendo como esta referencia a lo que dijo mi papá, mi mente del bautismo y todo eso.
Sí, es la limpieza de tus pecados, exacto, primero nada más.
Ajá.
La purificación.
Y la sangre, que ese ya está hablando en una forma no literal, o sea, ya está hablando en una forma espiritual, que es la sangre que se derramó para que tú puedas vivir eternamente. Entonces, creo que este último pasaje es nada más esta parte de, o sea, tú tienes, primero que nada, Juan, que está negando el gnosticismo, como dijo mi papá, o sea, está negando el gnosticismo porque sí existe algo, un Dios, digamos.
Aquí está siendo muy claro en decir, a ver, mira, hay una naturaleza divina.
Exacto.
Y hay una naturaleza hombre, pero sí se interconectan. Tú piensas que no se interconectan, tu corriente dice, no hay un efecto de uno con el otro.
O sea, hay una división, pero sí son, sí están, hay una unión también. Hay una separación entre una y otra, pero hay una unión también.
Y de hecho, la obra de Jesucristo en carne tiene una consecuencia en la eternidad. Yo creo que es también a donde debemos de llegar. O sea, al final del día, tú pensabas, la carne no tiene consecuencia con el espíritu, en tu corriente gnóstica. Yo te estoy diciendo, la obra redentora de Jesucristo sí tiene una consecuencia espiritual para tu vida.
Sí. Y lo que hacemos en la carne es de consecuencia.
Trae una consecuencia, exacto, trae una consecuencia espiritual. ¿Sí? O sea, aquí es sí está un poco revuelto. Sí, pero yo creo que aquí lo importante para nosotros es, necesitamos ese nuevo nacimiento, sí necesitamos esa confrontación del Espíritu Santo, nacer, y lo que tú dijiste es importante, ¿cómo entiendo yo al mundo? ¿Qué es lo que yo pienso que me define a mí, o yo defino por el mundo? Porque no significa que no voy a tener situaciones en la vida. De hecho, la palabra de Dios no nos enseña que una vez que vengo a Jesucristo no voy a tener situaciones. Pero ¿qué me define a mí? ¿Cuál es la diferencia con el mundo? ¿Por qué voy a vencer al mundo? ¿Por qué voy a amar a mi prójimo? De hecho, aquí habla mucho de amar a los hijos de Dios, de amar al prójimo. Yo voy a amar al prójimo y en base a eso voy a dirigir mis decisiones. ¿Sí? Sea, ¿cómo decir? Sea en los tres tipos de amor, inclusive diría yo. ¿No? ¿Por qué no?
Eso yo creo que dependería, sí, de la persona, ¿no?
No, y el amor que Dios nos llama a mostrar a nuestro prójimo.
Bueno, es el ágape, sí.
Sí, pero también en el matrimonio sí hay un amor eros,
sí,
y hay un amor.
Sí, sí, no, pero es el ágape.
El amor por,
sí,
sobre.
Por eso dependería como de la persona.
Sí, 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 claro. Es el ágape, sí. Y eso es lo que va a llevar a vencer al mundo. Porque mis decisiones van a estar alineadas al corazón de Dios.
Bueno, quiero comentar yo. Sí. Cinco cosas, bien rápido. Bañado.
Cinco de diez.
Primero, creo que se mencionó varias veces que tenemos que tomar la decisión de creer en Cristo. Y creo que la Biblia, sobre todo Primera de Juan, es muy clara en que tú y yo no podemos tomar esa decisión. En el versículo 1 de Primera de Juan 5, ahí donde estamos, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. O sea, tú y yo podemos creer que Jesús es el Cristo porque somos nacidos de Dios. ¿Quién nos hace nacidos de Dios?
Él.
Él. Entonces tú y yo no tomamos ninguna decisión. Esa es la realidad. Si no tenemos la capacidad de tomar la decisión, es el Espíritu Santo, es Dios mismo el que nos hace nacer de Él para que podamos entonces creer. ¿Sí? Esa es una. Dos, hablábamos ahorita acerca de lo del mundo. En el capítulo 4, versículo 5, sí, ahí mismo, de primera de Juan, de primera de Juan, me voy a regresar, primera de Juan 4, versículo 5, dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Entonces, ahí está haciendo referencia al mundo, Y en realidad el sentido es que el mundo es un sistema de pensamiento. ¿Sí? Entonces, sí, cuando nos venimos al 5 y dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, ¿sí?, la fe. Entonces, cuando hablamos de mundo, estamos hablando de ese sistema de pensamiento que el mundo tiene y es opuesto a Cristo, a la Biblia. Y algo importante es que dice, esta es la victoria que ha vencido. ¿Y está en tiempo?
Pasado.
O sea, ya venció. Tú y yo ya vencimos en el momento en que somos nacidos de Dios. En el momento que Dios nos hace nacer de nuevo y creer en Él, entonces ya vencimos, porque el sistema de pensamiento del mundo ya fue quitado de nosotros. ¿Sí? Ya se acabó. Ya no vale para mí. Ya no me, como tú decías ahorita, ya no me rijo por eso. Y el último comentario que quiero hacer, que fue lo que más me llamó la atención de este pasaje que estamos estudiando ahorita, en el versículo 2 y 3 de 1 Juan 5, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ahora, eso está extraño, ¿no? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. Uno pensaría que en realidad es al contrario. O sea, en esto sabemos que amamos a Dios cuando amamos a los hermanos. Porque si se acuerdan, en Juan 3, aquí mismo, en 1 Juan 3, esa era la condición. Sabes que amas a Dios cuando amas a tu hermano. Pero aquí está invertida. Aquí dice, sabes que amas a tus hermanos, a los hijos de Dios, cuando amas a Dios y guardas sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardes sus mandamientos. ¿Sí? Y entonces hay una cadenita. Me acompañan ahí mismo en 1 de Juan, a 1 de Juan 3.
Fíjate que eso yo no lo noté.
¿Por qué?
¿El 3 qué?
Dice... Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos.
Sí.
El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y entonces hay una cadenita, ¿sí? Si se fijan, 1 de Juan 5 dice, en esto sabemos que amamos a los hermanos en que amamos a Dios, o sea, obedecemos a Dios. En esto sabemos que amamos a Dios, en que amamos a nuestros hermanos, en que obedecemos a Dios. Entonces quiere decir que si yo no obedezco los mandamientos de Dios, no amo a mis hermanos, pues es una cadenita que va. Si no obedezco los mandamientos de Dios, no amo a mis hermanos. Y si no amo a mis hermanos, como dice aquí 1 Juan 3, dice que permanezco en
muerte.
Entonces, aquí mandamiento en 1 Juan 5 significa orden, precepto o regla de vida. Entonces, si tú y yo traemos eso aquí hoy, no significa que tienes que seguir los 10 mandamientos o los 2 mandamientos que Cristo nombró, sino todos los mandamientos. En nuestra cultura sería, debes de cuidar tu cuerpo, debes de instruir a tus hijos, debes de tratar a tu esposa como vaso más frágil. Si tú eres la esposa, debes de someterte y honrar a tu marido. Si eres hijo, debes de honrar a tus padres. Si tienes hermanos, debes de servir. Y algo que me gusta, porque tú decías ahorita primero de Juan habla mucho del amor, y sí, pues es la conexión. Todos sabemos el versículo que dice, no hay mayor amor que este.
Que amamos a nuestros hermanos.
Ajá, que uno dé su vida, que uno ponga su vida por sus hermanos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sí? Y cuando pensamos en eso, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué significa poner tu vida por tus hermanos?
Pues, sí, yo, para que me haya razón.
¿Que me va a morir por ellos?
Como dice la...
Exactamente, dar tu vida por tus hermanos no significa morirte. De hecho, la palabra dar en ese versículo que está en Juan también, Juan 15:13, significa arrodillarse, servir algo de comer o beber, o hacer a un lado las posiciones materiales. Entonces, cuando Cristo dice que no hay mayor amor que este, que aquel que da su vida, no se está refiriendo a que te tienes que ir a morir por tus hermanos para que pruebes que amas, no. O sea, en vida tú tienes que dar tu vida, ¿sí? Significa que los voy a servir, voy a servirles de comer o de beber, y esto es obviamente la palabra, y voy a hacer a un lado las posesiones materiales para poder enfocarme en ellos. ¿Sí? Y esto fue a mí lo que me llamó la atención, porque es una cadenita que te lleva de creer que tenemos vida eterna a darnos cuenta que seguimos muertos. Si es el caso que no estamos obedeciendo lo que Dios dice. Sí,
sí, de hecho, un significado de guardar ahí el mandamiento es algo como reforzar, como hacer algo más allá de no es solamente mantenerte como en la raya, sino es reforzar más.
Es una habilidad, al mismo nivel. Sí. No te lo olvidamos. O sea, el mandamiento está desde ahí.
Así.
Y todo está. Pero a veces no lo hacemos. Por ejemplo, Dios, Dios lo reyes. Luego mandó jueces, mandó reyes, ni así. Luego mandó su hijo, ni así. Todavía aquí estoy con, miren, hagan esto. Y así, entonces ya aquí está hablando el primer Juan, ya estando cuando, después de que ya murió Jesucristo Cristo y ya está andando testimonio. Entonces, este testimonio que hablan, este testimonio es lo que a veces, por ejemplo, hasta la fecha, hay personas, eruditos, que conocen la historia, que conocen y están en contra de Cristo y no reconocen. Hay otros ateos que han hecho esto a nivel internacional y gente muy famosa, pero al mismo tiempo que se meten a estudiar, para dar testimonio de un historiador, por ejemplo, que se mete a la historia de Roma, que no la conozco, que ni conozco la historia de México, a veces como mexicano, pero yo me quedo miedo cuando dice Roma. Cuando se mete a la historia de Roma, este lo dijo, que está en contra de Jesucristo, que no quería esa resurrección y lo que decía la Biblia, a último en la misma conferencia, acepta que sí existió por testimonio precisamente de la historia de los romanos, porque ahí llega el testimonio de lo que pasó y lo que dice la Biblia. Por eso mucha gente sí, pero por eso es necesario que la palabra de Dios, y ese artista, tenemos que saber, yo ¿qué hablar de mí? Pues yo fui muy duro a entender, yo acompañaba a ella, lo que sea, pero ella, bueno, ¿por qué Jesús? Siempre fue mi hijo. Pero Dios le habla en sus momentos, y cuando dice, bueno, mi padre, el hijo, es como, ok, sí, pero bueno, ¿por qué Jesús? Pues hay que conocer a Jesús. O sea, yo iba a la iglesia y así como yo iba muchos y todavía actualmente, no conocen a Jesús. Pues si no conocen a Jesús, no saben quién es Jesús. Precisamente hay ellos, lo que hablábamos ahorita del judaísmo, todas esas gentes que están ahí, que todavía en la actualidad, ese problema ahí en Israel, en Palestina, ¿sí? Esas corrientes, porque te esperan Mesías. O sea, no conocen a Jesús, no creen que es el Hijo de Dios, no creen. Pero hay testimonio, y aquí nos está dando a entender ese testimonio que sí existió.
Que hubo testigos.
Que hubo testigos. Sí. Cuando dice sangre y agua y sangre, me llama mucho la atención, no ahorita, sino antes, bueno, porque agua y sangre. Precisamente ahí me habló un libro en que lo voy a leer porque ahí lo tengo en la biblioteca, pero no, ya no te digo. ¿Qué tienes que hacer? Así el libro se llama, dice, porque tienes que ser llamado por agua y sangre. Aquí lo dice. Y si lo que dice ahorita que es agua, es lo que se enfría el agua. La sangre, entonces cuando está Jesucristo y que le lanza la lanza en su lado, que sale agua y sangre, entonces ahí tiene algo que ver, es el agua y sangre, entonces ahí tiene significado, por eso aquí lo marqué ahí, ahí que nacido el agua y sangre, el testimonio del Espíritu, que dice Jesucristo, cuando me vaya a ser testigo de mi bien, el Espíritu Santo, o sea, cuando ya, cuando fue ya, se presentó a ellos, 40 días, todo eso, y le dicen hechos, vayan, con el Espíritu Santo, que es el poder. Que es el poder, que lo de ahí, que es el Espíritu Santo, que ya es el testimonio. Donde lo vimos, que daban testigo y que eran testimonio, que no dieron ningún testimonio a los discípulos, que dicen, no, puede ser el Jesucristo, el Cristo, y lo que pasa, hermanos, se parece a Jesucristo, también le creían. Bueno, oye, si este habla, y luego cuando empezaron a sentir parte de su corazón, ¿qué decía? Para que no ver, no creer, se le apareció, y ¿qué le dijo? Ven, tócame. Entonces, esos dan testimonio, dieron testimonio. Y de ahí, precisamente, un hermano, un primo de Jesús, que no creía, de noche a la mañana se convirtió dando testimonio de lo que era verdad, que él no creía, porque así es, mi hermano, me da vergüenza de que digas que eres el Hijo de Dios. Sí, o sea, ya es una cuestión que aquí, y aquí habla de ese testimonio, y yo, bueno, me quedó más claro cómo se está ahí. Yo, así, es que es una de las cosas de Dios. Ya Dios nos va a estar hablando poco a poco para conocerlo. Y nosotros vamos a seguir dando ese testimonio que aquí lo está diciendo en 1 Juan, que aquí lo dijo en Pedro, que dijo Romano. Y todos los antecedentes que están haciendo es que precisamente desde el origen que hizo el hombre Dios, el Génesis, y que si lo vemos como historia, todo lo que pasó, que no entendieron, no lo entendía, toda la tierra prometida, todavía en Moisés, ¿qué le dijo? Mandó 12 espías y todavía sí dudaron.
Sí.
12 y 12 nada más, 2 creyeron en la tierra prometida. Y da indicaciones, y vemos ahí, da indicaciones de Dios. ¿Sabes qué? De tal esa edad ya, vamos, no me sirven. Y fueron así. ¿Y por qué Dios seguía todavía dándole lecciones de que, pues, van a ser cautivos de eso? Porque no entendían. Y tal vez estamos igual, estamos, como dicen los judíos cerrados, estamos en el desierto, dándole vuelta. Casi la mayoría de los cristianos, no me cuento, no me contaba, porque ahí viene nuestro interés de que vamos a la iglesia, pero damos vuelta. Como dicen, no estamos jugando, no es que jugamos, que así estamos. Estamos dándole vuelta, ¿no? Llegamos a la presencia, ni en la casa a veces, llegando a la presencia de Dios. Entonces tenemos que buscar. Precisamente la pandemia, ahorita Dios está hablando, nos está hablando, y para mí es eso, de que todo esto que ya sabemos, lo que ya conocimos, Dios nos tiene que despertar quién es Jesucristo, quién es Dios, y para qué tenemos que hacer. Entonces, la enseñanza, porque allá afuera va a ser mismo trabajo. Allá afuera, con la misma familia, bueno, toda mi familia sigue siendo católica y no creen, y siguen sin creer.
O creen y piensan que, ahora, para mí, yo diría que es exactamente esa es la filosofía del mundo, está bien. Sí, al final yo lo puedo llevar así, mi familia también. Son creyentes, es la filosofía del mundo.
Yo creo que sí, no la creen porque está como ahorita. Yo hablé de lo que pasó con mi mamá, mis hermanos. Yo les dije, cuídense. No, ahí están las consecuencias. Así como entró ese virus y esa muerte física, yo sí lo tomo con esa experiencia del evangelio. Así que la gente no quiere entender, no quiere igual a tu hermano hasta que ya le pasa. Ah, sí, hasta que anda el testimonio de. Ah, sí, por lo tanto están debatiendo, están ahí. Cuando no, y el evangelio es lo mismo. Sí.
Pero ¿por qué no quieren entrar? Porque lo que decía hace rato, les pareciera muy pesado, muy gravoso alinearse a lo que Dios manda. Entonces, cuando tú entras a ese nuevo nacimiento, ya no te es gravoso, sino te es agradable sujetarse a su voluntad, buscas ser mejor, ¿sí? Y en lo que te equivocaste, pues te sientes mal.
Esa es la diferencia. Y justamente eso es lo que dice Juan. Esta es la vida del espíritu, esta en la que los mandamientos del Señor
no son pesados, no son cargas.
Sí, pero el que no tiene el espíritu está en su carne, no puede, está gobernado por su carne, entonces no tiene la capacidad.
Porque se conoce la verdad y la verdad les hará libre. No lo dice todavía.
A veces en el mundo cristiano, de todos, precisamente, o sea. Fallo, pues yo, es mi desgracia que yo me fijo en eso, porque es que, bueno, pues el testimonio, digo, pues sí, pero si me está diciendo ahí, pues como que no,
sí,
que es que esta es la línea verdadera, que este es el altímetro, pues de qué sirve, pues si yo veo otras cosas, que será uno, pues si yo otra cosa, yo también yo fallo, somos humanos, pero nos necesitamos, no solamente como humanos, ¿verdad? Entonces no somos justificaciones, pero aquí dice ahí Romanos, ahí claro, ¿qué dice? Los que hacen las cosas de Dios son hijos de Dios, que no hacen son hijos de Dios.
Sí, pero también
no se lleva. Sí. Y por eso tenemos que ver.
Eres mi amigo.
Entonces tenemos que estar conscientes. Vamos a conocer si quieres Jesucristo para estar conscientes de lo que debemos hacer para creer en hacer tres cosas.
O sea, dime, bendito 2:12 dice: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada, justa y fielmente. Esperando aquí esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Y el 14 dice que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio celoso de una sola.
Sí, pero y habla del amor y luego en Corintios,
en todos lados.
Y aquí habla más del amor porque dice: ¿de qué sirve que sepa la Biblia de la iglesia? Si no hay amor, no hay nada. Así de sencillo. Entonces, se nos olvida. Entonces, muchas veces queremos, no está ningún tú siempre el 12:2 de Romanos. Y no os conforméis a este siglo, a reformados por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios.
Perfecto. Sí, yo creo que aquí lo importante, digo, para cerrar es, sí podemos equivocarnos, pero precisamente esa equivocación nos lleva a pensar que lo pudimos haber hecho mejor para agradar a Dios, y eso nos permite caminar. El problema es que la gente del mundo, todo está bien, no necesito más. y no tienen Espíritu Santo que los redarguya en esa parte, como decían, pues no, no han nacido. Pero bueno.
Cuando
deciden,
nuestra
Torah,
deciden.
No pueden decidir nada.
Son redarguidos y
consentidos. El Espíritu es el que los redarguye.
Exactamente.
Viene la tristeza que produce el arrepentimiento.
Sí.
Cuando tenemos un libre albedrío.
Sí, pero la gracia de Dios es irresistible. O sea, cuando el Espíritu Santo la revela la obra de Cristo, nadie va a decir que no.
Exacto. Sí, nadie va a decir que a nadie le dijera que no me dijeron a mí.
No, nadie va a rechazar el llamamiento de Cristo una vez que el Espíritu Santo lo revela.
Sí.
Sí, pero mientras no se ha revelado, nadie tiene la capacidad de.
Bueno, oramos por ofensas. ¿Sí? ¿Vas a comentarlo?
No.
Bueno.